Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Dios nos llama a la unidad. Conozcamos las bases para la unidad de la iglesia.
Hace unos años, cuando primero venimos nosotros a Guatemala, una señorita nos llevó a una vuelta de la ciudad de Antigua. Visitamos varias iglesias, bueno, casi todas ruinas, como ustedes conocen, pero una presencia sorprendente de que casi no hay una cuadra en toda la ciudad que no tenga iglesia. Todos interconectados, aunque hoy el sistema está sellado, pero por un sistema de túneles subterráneos para interconectar casi como si fuera una sola iglesia. Y después me pongo a pensar, cuando camino por las calles de Chimaltenango, me pregunto cuántas iglesias habrá en Chimaltenango, que casi no hay una cuadra que no tenga algunas más grandes que otras, pero hay iglesias e iglesias e iglesias e iglesias. Y me pongo a pensar, pero ¿cuántas iglesias hay en Chimaltenango? Y todos ponemos la calculadora a pensar que tal vez podemos llegar. No, se me ocurre otra idea. Solo hay una iglesia en Chimaltenango. De hecho, solo hay una iglesia en todo el mundo. Y esa iglesia se compone de todos los verdaderos creyentes que somos miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia no es el edificio, no es el local, no es la congregación local, aunque somos parte. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la Biblia nos enseña que hay una sola iglesia. Y pasamos por la puerta de otro edificio y escuchamos a los hermanos ahí adentro cantando algunos de los mismos cantos que cantamos nosotros, porque son nuestros hermanos. Somos una sola iglesia. Busquen por favor el capítulo 4 de Efesios. Ya vieron en los anuncios el tema que vamos a estar tratando en estas noches, y vamos a seguir las otras noches del mes de junio. Vamos a seguir con el tema, hablando de la unidad que hay y que debe haber entre la iglesia. Efesios capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. De la versión, la Biblia de las Américas que tengo aquí y que ustedes tienen ahí enfrente. Dice Pablo: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por habernos dado tu Espíritu, y suplicamos que ese Espíritu que mora en cada uno de nosotros nos abra el entendimiento para que podamos aprender de tu palabra un poco más acerca de tu voluntad para la vida de cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a comprender lo que estamos hablando acerca de la unidad que debe haber entre todo el cuerpo de tu Hijo que está alrededor del mundo, adorándote y sirviéndote en diferentes maneras, en diferentes formas, en diferentes partes del mundo. Pero somos todos ese ejército que forma el cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Él, suplicamos todo. Amén. Dice el versículo 4 que acabamos de leer, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. A veces me pongo a pensar si tal vez soy unas cuantas células del riñón izquierdo. ¿Qué lugar ocupo en ese cuerpo de Cristo? Y todos tenemos una función diferente. Quiero que abran su Biblia a 1 Corintios capítulo 12, por favor. Vamos a leer un pasaje ahí que habla de esto, de las funciones del cuerpo y el papel que cada uno de nosotros vivimos en cuanto a la función de ese cuerpo. 1 Corintios 12, vamos a comenzar desde el versículo 12, que dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Mientras seguimos leyendo, quiero que se fijen en cuántas veces se repite la frase un solo cuerpo, un solo cuerpo. Como que Dios está subrayando esto para impresionarnos, porque es una enseñanza de mucha importancia. Seguimos en el versículo 21. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Quiero repetir el versículo 25, que es el deseo de Dios para su iglesia, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. También quiero que veamos el texto en Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Romanos 12, versículos 4 y 5, que dice: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Interesante que Pablo escribe el mismo mensaje, palabras un poco diferentes, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Éfeso, porque es una enseñanza que necesitamos todos. Vivimos en un pueblo que tiene muchas iglesias, docenas y docenas. No tengo calculadora que llegue a sumar cuántos creo que serían, medio en broma lo dije al principio. Pero somos uno. ¿Y cómo cuesta sentirnos uno? Hubo un tiempo en la historia del mundo que había una sola iglesia. El tiempo de la Edad Media, no quiero aburrirles con mucha historia, pero había una sola iglesia. Y el que se separaba de la iglesia a veces perdió la vida como castigo por su herejía, por no estar de acuerdo con la única iglesia que se aceptaba. Entonces vino, y este año el mundo está celebrando la Reforma Protestante, porque hace 500 años cabal, un 23 de octubre, Martín Lutero hizo el primer paso en ese proceso de reforma y nació la Iglesia Luterana. Casi al mismo tiempo en Suiza estaba naciendo la que se conocía como la Iglesia Reformada. Y un poco después en Inglaterra nació la Iglesia de Inglaterra, o la Iglesia Anglicana. Y de repente de esa iglesia nació la Iglesia Puritana, la Iglesia Episcopal. Ahí en Suiza comenzó la Iglesia Presbiteriana y comenzaron a dividirse y dividirse y dividirse. Y hoy tenemos iglesias en todas las calles de Chimaltenango por culpa de tantas divisiones. Hace muchos años, cuando yo estudiaba, me asignaron un trabajo de buscar la historia de la denominación bautista a donde pertenecía nuestra iglesia en aquel entonces, ya hace mucho tiempo. Y descubrí que en los Estados Unidos había, en ese tiempo, estoy hablando de hace 50 años, había aproximadamente 350 denominaciones de iglesias bautistas. Y la Biblia dice que somos un solo cuerpo. Pero alguien que quiere pintar de rojo la puerta de la iglesia y la iglesia se divide. Y otro quiere pintar la puerta de azul y otra iglesia nace ahí al lado. Y de veras que nos ponemos a pelear por cosas que a fin de cuentas que importan. Por supuesto, hay cosas que importan. Cuando una iglesia que se hace llamar Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y no cree en el Jesucristo de la Biblia, no podemos decir que son parte del cuerpo de Cristo. Y no voy a meterme tampoco en estudio de sectas falsas hoy. Queremos enfocarnos en la verdadera. Pero entre la verdadera, los que son nuestros hermanos en Cristo, por diferencias de opiniones que tenemos acerca de muchas cosas, algún día vamos a estar todos juntos adorando a nuestro Dios delante de su trono por toda la eternidad. Somos un solo cuerpo y fuimos hechos este cuerpo por un solo espíritu. Quiero volver al 1 Corintios capítulo 12 y repetir el versículo 13 que leímos hace unos minutos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Que dice que por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Eso va acoplado con el hecho de ser un solo cuerpo, porque lo que nos hace un solo cuerpo es un solo Espíritu que mora en todos nosotros. Y mora en nuestros hermanos que están en aquella iglesia que pasamos por la puerta y no entramos. También tienen al mismo Espíritu que nosotros tenemos. Todos los que somos parte del cuerpo de Cristo tenemos el Espíritu de Cristo. Busquen por favor Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y el versículo 9. Romanos 8, 9. Donde Pablo dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea que el que es cristiano tiene al Espíritu. Hace unos años estuve platicando con un pastor de otra denominación de iglesias. Y él estaba triste, había visitado varias iglesias en una gira que realizó de parte de la misión de ellos. Y se había encontrado, según él, con muchos cristianos que no tenían al Espíritu Santo. Porque para ellos la prueba de tener al Espíritu Santo era el ejercicio de algunos de los dones que el Espíritu Santo da. Y ellos exigían que todos los miembros de la iglesia practicaran cierto don. Y eso va totalmente en contra de ese versículo que acabamos de leer. Si soy cristiano, si tengo a Cristo, tengo al Espíritu de Cristo. Si alguno, la última frase de ese versículo dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, la frase es sinónimo, el tal no es de él. Hermano, muchas veces no nos damos cuenta que el Espíritu de Dios está en nosotros, especialmente para los nuevos creyentes. Que no saben, cuando aceptamos a Cristo, ocurrieron muchas cosas en nosotros. Fuimos redimidos, comprados con la sangre de Cristo. Fuimos bautizados por un mismo Espíritu, lo acabamos de leer. Fuimos hechos miembros del cuerpo de Cristo. Y no nos dimos cuenta. Algunos pasamos años después aprendiendo todas las cosas que ocurrieron en ese momento. Porque Dios sí sabía lo que estaba haciendo. Nosotros no tanto. Y una de esas cosas que ocurrió ahí, tal vez sin que nos diéramos cuenta, es que entró el Espíritu de Dios a morar en nosotros. Y si no está, entonces no acepté a Cristo. Y quisiera creer que todos los que estamos aquí en esa noche son creyentes. Somos cristianos, somos parte del miembros del cuerpo de Cristo. Y si alguien no está seguro, platique con alguno de nosotros, con alguno de los pastores o conmigo, con alguno de los ancianos después del culto. Porque queremos que todos estén seguros que son parte de ese cuerpo de Cristo, que vamos a estar juntos durante toda la eternidad. Algunos pasajes en la carta de Pablo a los Corintios, donde habla de que podemos tener al Espíritu Santo y ni darnos cuenta. Busquen por favor 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 16. 1 Corintios 3, 16. Pablo pregunta a los corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? La iglesia de Corinto tenía mucha fama, que no era buena fama. La iglesia de Corinto tenía fama de carnal. Comenzando en el capítulo 1, capítulo 2, Pablo les regaña por pleitos y divisiones que había entre ellos. Les regaña por otras cosas. Y dice aquí en el capítulo 3, ¿por qué se portan así? ¿Se les olvidó que tienen al Espíritu de Dios morando en vosotros? Capítulo 6, dele una vuelta a un par de hojas ahí en su Biblia. Capítulo 6, versículo 19. Les pregunta otra vez: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y otra vez es una forma de regañada por su estilo carnal de vida. Que no están pensando en que sois templo del Espíritu de Dios que mora en vosotros, dice Pablo. Y hermanos, es fácil olvidarnos de que Dios está en mí y que debo vivir como si estuviera de acuerdo que Dios está en mí. Leímos en el principio, en el pasaje en Efesios capítulo 4, que debemos, capítulo 4, versículo 3, que debemos de conservar o preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, que cuando hay divisiones y pleitos entre hermanos, divisiones de iglesias, estamos peleando templos del Espíritu Santo con otros templos del Espíritu Santo. La semana pasada, en el tiempo que tuvimos aquí de despedida, en el mensaje hablábamos del texto de la oración del Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, donde Cristo pide por sus discípulos y por extensión como por nosotros como discípulos de Él. Él pide que sean uno como tú y yo, dice Él al Padre, como tú y yo somos uno. Así quiero yo, decía Él, que sean uno todos los que somos parte de su cuerpo, porque es su cuerpo y debemos de vivir como que somos parte de ese cuerpo, sintiendo ese espíritu de unidad los unos con los otros. La iglesia es una debido al ministerio del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Hermanos, si vamos a ser uno, es reconociendo que no soy yo que soy lo importante, sino lo que Dios quiere hacer conmigo. Hay un solo cuerpo de Cristo y un solo Espíritu de Dios que lo ha creado, que lo sostiene, y una misma esperanza de vuestra vocación, de nuestra vocación. Somos llamados a ser parte de ese cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿cuántas iglesias hay en Chimaltenango? Pregunto otra vez, pero ya les soplé la respuesta. Hay una sola iglesia, porque la única iglesia que es cuerpo de Cristo somos los que somos miembros de su cuerpo. Y debemos de vivir conforme a que Dios está en nosotros. Hay un texto, no lo busquen, es corta, en Zacarías. donde el Espíritu de Dios por el profeta Zacarías dice: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, en el tiempo que Zorobabel estaba reconstruyendo el templo en Jerusalén. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos. El texto está en Zacarías capítulo 4, versículo 6, para los que están apuntando los textos. Pero la única manera en que vamos a vencer este mundo en que vivimos es por la obra del Espíritu del Señor colectivamente funcionando, obrando en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a pasar toda la eternidad juntos con todos los miembros del cuerpo de Cristo, dándole la gloria a nuestro Dios. Creo que es mejor que comencemos desde ya a practicar un poco, comenzando con los que estamos aquí presentes, que nos aprendamos, leímos en el texto en 1 Corintios, a soportarnos los unos a los otros y seguir fuera de esas paredes, soportando a los otros miembros del cuerpo de Cristo, que son nuestros hermanos en Cristo. Que algún día vamos a estar diciendo, hermanos y hermanas, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Mejor que nos adelantemos, hacemos un poco de práctica, para que algún día juntos podamos llegar a la presencia del Señor y darle la honra y la gloria durante toda la eternidad, por la obra que Él está haciendo en la iglesia Alfa y Omega hoy, y por la obra que Él va a hacer en la vida de cada uno de nosotros, hoy, mañana, el día siguiente. Es un proceso sin fin mientras estamos aquí en esta tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu que nos ha hecho miembros del cuerpo de tu Hijo, un privilegio que no merecemos, para que podamos gozarnos de la vida eterna y estar delante de tu trono durante toda la eternidad, cantando sus alabanzas por todo lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a sentir ese espíritu de comunión, de unidad, que nos sintamos parte de algo mucho más grande que cualquier de nosotros. Que tu iglesia es a nivel mundial, millares de millares de personas. Que te adoramos y te vamos a dar toda la honra y gloria por toda la eternidad. Gracias, Señor, por este gran privilegio que tú nos has concedido. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.